beneficiados por las políticas del gobierno como por quienes faltó hacer aún más. Y fue parte de la conversación que tuvimos con José Antonio Kast. Después de la reunión con los equipos, tuvimos una larga conversación personal en mi oficina, en donde compartimos algunas de las experiencias de estos 4 años y de la dureza de las campañas y del día a día también de gobernar. Y le manifesté también que después del 11 de marzo, cuando me toque ser ex presidente de la República, siempre estaré disponible para colaborar con el bien de Chile. Ahora, hay muchas tareas que hacer, tanto en lo relativo al proceso de traspaso como en los meses que restan de gobierno. Los ministros aquí presentes han conversado con los colaboradores del presidente electo para facilitar todo el proceso de traspaso de mando que va a estar a cargo, por nuestra parte, del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Y además, cuando el presidente electo nomine a su gabinete, se realizarán coordinaciones con cada uno de las y los ministros para poder realizar un traspaso impecable, con toda la transparencia que corresponde. No sé si han tenido la oportunidad de ver algunas de las reacciones internacionales, y más allá de las opiniones políticas, hay una sorpresa, una valoración de cómo se da este proceso en Chile. Y eso lo vamos a cuidar y respetar hasta el último momento. Quiero agradecerle al presidente electo por la disposición que mostró en la visita y que vamos a estar colaborando para que esto sea impecable, siempre pensando en el bienestar de los chilenos y chilenas. Como gobierno, nos quedan aún tareas. Sigue en marcha la implementación de la ley de pensiones, de la reforma previsional. Sigue el trámite legislativo de 2 proyectos que son importantes, no para el gobierno, para los chilenos y chilenas, como es la Sala Cuna para Chile y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, para terminar de una vez por todas con el crédito con aval del Estado. Se lo planteé y lo conversamos también con José Antonio Kast, y hay disposición para iniciar las conversaciones y que se pueda facilitar el que, ojalá, de llegar a acuerdo, podamos avanzar en estos proyectos durante lo que resta de este periodo presidencial. Son algunas de las cosas que conversamos, hay otras, por supuesto, que quedan en el ámbito privado, pero yo por lo menos estoy conforme y, sobre todo, estoy orgulloso de Chile y de nuestras instituciones. Muchísimas gracias y los dejo con mis ministros y ministras para poder responder preguntas y detalles.
Son las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, después de sostener esta reunión entonces con el presidente electo, José Antonio Kast. ¿Qué ha dicho el jefe de Estado? Destacó el clima positivo de esta reunión, dijo: tenemos visiones políticas distintas, pero de todas maneras nos une Chile. Además hablaron, dijo Boric, de la dureza que significa gobernar y al mismo tiempo las políticas públicas de Estado que pretenden mantener o que mantenga el próximo gobierno de José Antonio Kast, como es la implementación de los SLEP, la implementación del Ministerio de Seguridad y poner en marcha la reforma de pensiones. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Y también hay actividad paralela en la Moneda Chica. María José de la Barra, te escuchamos.
Claro, vuelvo con ustedes para comentarles una información que la radio ya está en condiciones de confirmar, confirmado por la sede de la oficina del presidente electo, José Antonio Kast. Mañana el presidente electo viajará a la ciudad de Buenos Aires para mantener su primera reunión internacional. ¿Con quién? Con el presidente trasandino Javier Milei. Una cita que no ha podido tener el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, pero que sí logrará tener a solo horas de ser electo el presidente electo, José Antonio Kast, que envía viajará mañana muy temprano a la ciudad de Buenos Aires para reunirse cerca del mediodía con el presidente de Argentina, Javier Milei, y esta cita podría terminar durante la jornada, pero el candidato electo podría estar en la ciudad de Buenos Aires hasta la tarde del martes o la mañana del miércoles. Es información que ya pudimos confirmar de parte de la radio. Estamos a la espera de que arribe el presidente electo acá a su sede de trabajo para poder realizar la instalación. Uno de los puntos que deberían conversar en esta reunión entre José Antonio Kast y Javier Milei sería claramente el futuro también de José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del gobierno trasandino, que sabemos es uno de los nombres que figura para poder ser carta como eventual ministro de Hacienda de un gobierno de Kast, algo que está por verse y que claramente también va a ser tema de conversación durante la jornada de mañana. Entonces, a solo horas de haber sido electo como presidente, José Antonio Kast mañana tendrá su primer signo internacional, su primer gesto internacional al reunirse en Buenos Aires con el presidente de Argentina, Javier Milei. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Para algunos, escuchar Bio Bio les recuerda sus años de estudio. A otros, acontecimientos que conmocionaron al país. A muchos, sus padres.
Hola, buenas tardes. Quiero informar que en el puente Cancha o puente Alonso de Rivera, en Viña del Mar, hay por el sector de Avenida La Marina, hay un agujero que es más o menos de 2x2 en el bandejón central, que estaba, parece, protegido o señalado con una barrera New Jersey de plástico, y resulta que ahora no está y está muy peligroso. Para que tengan cuidado los conductores. Que tengan muy buenas tardes.
¿Sabes en qué está Puerto Valparaíso? Cambiando el rostro de la ciudad gracias a la apertura de nuevos espacios públicos en el borde costero. Conoce más en puertovalparaíso.cl y síguelos en sus redes sociales. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.
Tienes derecho a saber.
Infórmate en todo momento en Bio Bio, la radio.
Para toda la región de Valparaíso.
En Radiograma, titulares.
2:07 p.m.
En libertad, pero apercibidos, quedaron ambos conductores detenidos por protagonizar accidentes de tránsito en estado de ebriedad en Viña del Mar. El Ministerio Público no optó por un control de detención pese a la existencia de lesiones graves, algo fuertemente criticado por la Fundación Emilia. La inmobiliaria Bellavista, dueña del terreno donde se emplaza la toma de Placilla en San Antonio, buscará construir un macroproyecto en el terreno actualmente ocupado. Se trata de un plan que busca la construcción de barrios equipados con una inversión de más de $700 millones. El gobierno se va a reunir mañana con la inmobiliaria San Antonio S.A. para continuar con las coordinaciones para llevar a cabo el desalojo y expropiación de la megatoma de San Antonio. Las autoridades esperan definir detalles operativos y fechas concretas en los próximos días. Despidos reiterados en el Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso acusan que ponen en riesgo la atención a pacientes, según denuncias del Gremio de la Salud del recinto.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva revisión de las noticias en Radiograma Mediodía, enfocado acá ahora, por supuesto, en la región de Valparaíso. Usted se puede comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp, el +56 32 235 7700, y nos puede enviar audios, imágenes o también denuncias que pueda tener ahí en su sector. También reportes del tránsito, por supuesto, hasta ahora, sobre todo en el Gran Valparaíso. Vamos a continuar de inmediato con la revisión de noticias independientes de la región. Tenemos temperaturas altas en la mayoría de las comunas de la región de Valparaíso. Hay pronóstico también de viento durante la tarde, porque lo advertimos para que tenga mucha precaución por los incendios forestales que se podrían generar en la región. De hecho, ya tenemos una emergencia que se registró durante esta mañana en la comuna de Quillota, que logró al menos ser contenida. Vamos a revisar detalles con Fabián Corrotea. Fabián, buenas tardes.
Así es, Karim, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un incendio forestal fue el que se registró durante el mediodía de este lunes en la comuna de Quillota, donde trabajaron dos unidades del Cuerpo de Bomberos de dicha comuna. Un incendio forestal donde se vio consumido en su mayoría pastizal y donde trabajaron estas dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Quillota en la intersección de Avenida Las Araucarias con Comisario Pedro de Amasa. Una columna de humo que se pudo percibir desde la ruta F62, como también del camino F360, un camino que se encuentra entonces entre la comuna de Concone y también en la comuna de Quillota. Es allí donde trabajaron entonces estas dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Quillota en un incendio que consumió poco menos de media hectárea, pero que estuvo entonces concentrados a estos dos carros de bomberos de características forestales de la comuna de Quillota. La emergencia ya se encuentra controlada en Avenida Las Araucarias, donde no se vio tampoco afectada ningún tipo de vivienda ni tampoco de estructura. Sin embargo, sí, se pudo entonces registrar este incendio de característica forestal con en su mayoría afectación a pastizal. Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
2:11 p.m.
Y pese a ser detenidos en flagrancia tras protagonizar accidentes de tránsito en estado de ebriedad, la Fiscalía optó por no proceder con los controles de detención y apercibir a dos conductores en Viña del Mar. Los hechos ocurrieron en la ciudad Jardín durante la mañana de este domingo, recordemos, y la Fundación Emilia ha criticado la decisión del Ministerio Público y cuestionó además el proceder frente a un delito. Nos va a contar los detalles Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
Buenas tardes, Karim. Efectivamente, el primero de estos incidentes que ocurrió ayer en la mañana fue cerca de las 5, esto en el sector del Reloj de Flores, y posteriormente dábamos cuenta de otro accidente en el sector de Avenida Benidorm con Avenida Libertad. Lo cierto es que estos dos incidentes que ocurrieron con pocas horas de diferencia tenían en común el factor de haber sido protagonizados por un conductor en estado de ebriedad. Esto fue confirmado por parte de carabineros en ambos casos. Recordemos también que en el caso del accidente de del Reloj de Flores, una persona resultó gravemente herida, sufriendo fracturas en sus piernas, motivo por el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Daba cuenta justamente de la participación de una persona con estado de ebriedad en este accidente, la mayor Jimena Oñate, jefe operativo de la Primera Comisaría de Viña del Mar.
En calle Viana con Avenida La Marina, a la altura del Reloj de Flores, por circunstancias que se investigan, dos vehículos habrían colisionado, resultando de ello 6 personas lesionadas, una de ellas de gravedad con fractura y el resto con lesiones de carácter leve. Uno de los conductores del vehículo, en prueba respiratoria intoxilizer, arrojó 1,7 grados de alcohol en la sangre, correspondiendo a la detención.
1,7 gramos de alcohol, esto fue en el accidente del Reloj de Flores. Posteriormente, en el de Avenida Libertad con Benidorm, se daba cuenta de que el conductor que había causado este accidente al ingresar contra el tránsito hacia Nueva Libertad marcó 1,6 en la prueba de la alcoholemia. Entonces, por estos motivos, lo que se esperaba era que durante esta mañana se procediera con el control de detención de ambas personas en el juzgado de garantía de Viña del Mar, algo que finalmente no ocurrió luego que la Fiscalía comunicara que se había procedido a perseguir a estas personas y no proceder con los controles de detención. Esto quiere decir de que tienen que estar disponibles para ser cuestionados en caso de que sea necesario de acuerdo a la investigación, pero no van a enfrentar en estos momentos la posibilidad de tener medidas cautelares en su contra. Esto ha sido condenado muy fuertemente por parte de la Fundación Emilia. Recordemos también que la ley Emilia pena este tipo de situaciones de la conducción bajo las influencias del alcohol y también en estado de ebriedad, como es este caso. Fue justamente la presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, quien criticó fuertemente el proceder por parte del Ministerio Público.
La fiscalización y la respuesta penal no son castigos simbólicos, son herramientas de prevención y de cuidado social. Cuando la señal institucional es débil, se pierde la oportunidad de proteger a otros. Estos no son accidentes, son siniestros evitables y cada decisión importa cuando se trata de cuidar la vida.
Fuertes críticas a la decisión de la Fiscalía de no proceder con estos controles de detención. Obviamente la investigación va a continuar, al encontrarse apercibidos, como bien les mencionaba, van a tener que estar disponibles en caso de que sean requeridos a prestar declaraciones para continuar con las pericias necesarias frente a estos dos accidentes de tránsito que involucraron a conductores que manejaban en estado de ebriedad. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Dos de la tarde, 15 minutos.
Vamos a ir hasta San Antonio porque el proceso de desalojo y expropiación de la megatoma de San Antonio avanza con el apoyo de actores clave, aunque algunos pobladores manifestaron preocupaciones, eso sí, por la falta de transparencia en todo el proceso. Las autoridades anticipan que en esta semana se van a establecer los primeros lineamientos y fechas finalmente para la restitución de los terrenos. Nos va a contar mayores detalles Valeria Zapata. Valeria, buenas tardes.
Buenas tardes, Karin. Claro, el gobierno continúa avanzando en las coordinaciones para llevar a cabo el proceso de desalojo y expropiación de la mega toma de San Antonio, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera positivamente un documento presentado por la Delegación Presidencial Regional, el cual establece un plan operativo para la restitución de los terrenos a sus propietarios. Según explicó el delegado presidencial regional Yanino Riquelme, el proceso se encuentra en una fase de diálogo y coordinación con los principales actores involucrados. En este contexto señaló que mañana se concretará una reunión con los dueños de los terrenos ocupados de la megatoma.
Estamos primero colegiando con los dueños, tenemos una pronta reunión dentro de esta próxima semana con los dueños, también vamos a hacer una coordinación con la Federación de Cooperativas que está funcionando ahí en el campamento. Según las declaraciones que le hemos escuchado a ellos, hay una buena disposición a hacer una desocupación de las zonas que hay que retornarle la propiedad al dueño.
Por su parte, Mario Reyes, presidente de la federación que representa a las 40 cooperativas ubicadas en el Cerro Centinela, explicó que los pobladores han mostrado disposición para ajustar a las medidas necesarias y reubicarse en los terrenos que serán expropiados.
Los sectores que tengan que salir, el desalojo, se tienen que reubicar dentro de las 100 hectáreas de la expropiación. Y en general la gente, a pesar de las condiciones, que no vamos a tener ayuda de ninguna parte, excepto nosotros mismos como pobladores, están dispuestos a reubicarse. También tenemos espacios comunitarios como sedes, canchas, plazas. Estamos viendo de manera interna cómo ir reubicando ahí los espacios para que quepan varias familias.
Sin embargo, no todos los actores están conformes con el proceso. Verónica Morales, presidenta de la cooperativa Nuevo Futuro, expresó su preocupación por la falta de transparencia por parte de las autoridades y teme que en el próximo gobierno el proceso se vea retrasado o modificado.
No hay transparencia, hay solamente discriminación y amenazas, no se leen los documentos que se firman con las autoridades. Entonces para mí esto que era solamente, no sé, a título personal, era solamente campaña política. Y ahora ellos perdieron lamentablemente lo que ellos tenían concretado. Esto fracasó porque viene otro gobierno que va a evaluar esta situación.
Finalmente, se espera que mañana se definan detalles respecto al proceso operativo para el desalojo y expropiación del terreno, estableciendo fechas y lineamientos para iniciar con la restitución de los terrenos a sus propietarios.
2 de la tarde, 18 minutos.
Vamos a seguir en San Antonio, pero en otra toma, la toma Placilla de San Antonio, porque un macroproyecto con una inversión de más de 700 millones de dólares buscaría a la inmobiliaria Bellavista, dueña del terreno donde está emplazada la toma de Placilla, instalar en el predio que va a ser desalojado. A la espera del inicio del empadronamiento, la Delegación Presidencial Regional reveló que los próximos días van a contar y a convocar a una mesa territorial para abordar el proceso de desalojo. Nos cuenta Lucas Peña.
A fines del mes de noviembre de este año se fijó un plazo de 6 meses para el desalojo de la toma de Placilla, ubicada en la comuna de San Antonio, que actualmente cuenta con más de 1,000 familias viviendo en el asentamiento irregular. Recordar que el Comité de Vivienda del Cerro Placilla encamina negociaciones con los dueños del terreno Inmobiliaria Bellavista S.A. para llegar a un acuerdo. Sin embargo, en paralelo a esta discusión, la empresa buscaría emplazar un macroproyecto inmobiliario que contempla los terrenos de los lotes H y L que actualmente están tomados. Según fuentes de la radio, se trata de un proyecto que considera barrios con ciclovías, parques, colegios e incluso un centro comercial, donde en materia habitacional se proyecta la construcción de 12.000 viviendas. Esto se realizaría en 365 hectáreas de terreno agrícola en el sector de Altos de Placilla de San Antonio, y del total se destinaron 39 hectáreas para áreas verdes y 70 para equipamiento comercial, deportivo, colegios y servicios. Al respecto se refirió el concejal de la comuna, José Manuel Ibarra, quien recalcó que la inmobiliaria nunca ha tenido un acercamiento con el Consejo Municipal ni ha presentado proyectos a la Dirección de Obras Municipales.
Nunca han tenido un acercamiento directo con el Consejo Municipal vía ley del lobby, menos con esta concejalía, entonces no tiene ningún acercamiento, ni menos ha presentado proyecto a la Dirección de Obras Municipales, sino seguramente podríamos haber estado informados, pero hay un conflicto de siempre.
Ya fijado el plazo por parte de la Corte de Apelaciones, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso anunció que ya se encuentran realizando las primeras coordinaciones para cumplir con la orden judicial. Además, por el lado del Consejo Municipal, están trabajando en un plan de albergues para los próximos procedimientos de desalojo que se van a registrar en la comuna. Pese a que aún no se inicia con el empadronamiento, el delegado presidencial Janino Riquelme reveló que van a llamar en los próximos días a una mesa de trabajo con todos los actores involucrados.
Efectivamente, nosotros todavía no hemos iniciado el proceso de empadronamiento. Dentro de los próximos días tenemos que llamar nuevamente a una mesa de trabajo con todas las actuarías involucradas para, obviamente, vamos a cumplir con los plazos y con el mandato de la Corte de Apelaciones. Sin embargo, todavía no estamos haciendo algunas actuaciones por el momento.
Cabe recalcar que este proyecto de la Inmobiliaria Bellavista consideraría una inversión de más de $700 millones.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En un mundo que cambia, hay quienes se preparan para transformarlo con una formación integral y líneas de investigación que responden a los desafíos del país. Los posgrados de la PUCB te conectan con el futuro. Considerada una de las 5 mejores universidades del país, cuenta con 7 años de acreditación. Para más información, ingresa a pucb.cl.
Tu centro de información.
Radiograma. 2:22 p.m.
El Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso despidió a 10 funcionarios del área clínica, lo que ha representado aproximadamente un 20% del personal que trabaja en atención cerrada. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Base del Hospital, Jaime Cañas, indicó que estos despidos ponen en riesgo la seguridad de los pacientes, ya que, según sus palabras, se reducen los recursos humanos en un área crítica que debe atender situaciones de riesgo como fugas, agresiones e incluso ideación suicida de los pacientes. El dirigente gremial añadió que el proceso no habría considerado criterios como la antigüedad ni el desempeño laboral de los trabajadores, lo que a su juicio incumple las instrucciones del Ministerio de Hacienda y lo establecido además por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio.
Además, es contrario a las instrucciones emanadas de la Dirección del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y del Ministerio de Hacienda en su circular número 23 del 17 de noviembre del año en curso, al considerar en la continuidad factores de desempeño, antigüedad, experiencia y continuidad en las renovaciones de sus contratos. Tengo datos válidos y probables del buen desempeño de los funcionarios que no continuarán. Hoy vemos un claro favoritismo en decisiones viscerales.
Cindy Sá, directora subrogante del recinto, mencionó que en este proceso se resolvió no renovar la contrata de 5 funcionarios tras un análisis caso a caso de desempeño realizado con participación de jefaturas y representantes gremiales.
decidió no renovar la contrata de 5 funcionarios, decisión que se adoptó tras un exhaustivo análisis caso a caso realizado en mesas de trabajo con participación de representantes gremiales, jefaturas directas y la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. Dicho proceso se llevó a cabo conforme a las instrucciones emitidas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Por su parte, Francisca Lastra, enfermera desvinculada del recinto, indicó que la decisión fue fundamentada en el criterio de confianza legítima, lo que, según afirmó, no se condice con su historia laboral. Tras apelar a la directora del establecimiento, Sindisa, se conformó una comisión que, de acuerdo con su testimonio, no le entregó una respuesta ni fundamento respecto a su apelación.
Realicé la apelación a la directora, doña Sindisa, pero determinó realizar una comisión, la cual solo escuchó a mis representantes sin informar más y sin darle énfasis a mi apelación. La directora finalmente determinó no alugar mi apelación sin fundamentar o dar respuesta a mi apelación de confianza legítima.
En cuanto a los otros 5 empleados, la dirección del recinto mencionó que ellos son suplentes que no pertenecen al personal permanente del hospital, sino que fueron asignados de manera temporal para reemplazar a los funcionarios titulares durante sus ausencias.
2:25 p.m.
El SENAPRED determinó una alerta temprana preventiva para diversas provincias de la región de Valparaíso ante la amenaza de incendios forestales. Nos va a ampliar esa información Benjamín Duque. Benjamín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Karim? Muy buenas tardes. Así es. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta temprana preventiva para las provincias de Valparaíso, Quillota, San Antonio y Margamarga. Todo esto por la amenaza de incendios forestales. La información del resultado de análisis técnico efectuado por la Corporación Nacional Forestal determinó que las zonas de alta probabilidad de generación y propagación de incendios forestales para las provincias de Valparaíso, Margamarga, San Antonio y Quillota será desde hoy 15 de diciembre hasta que las condiciones así lo ameriten de acuerdo a los organismos técnicos correspondientes. Y es que en consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por la CONAF, en coordinación con la delegación presidencial y por supuesto el SINAPRED, se declaró esta alerta temprana preventiva provincial por la amenaza de incendios forestales vigente a contar de hoy y hasta que, reiteramos, las condiciones así lo ameriten. Vamos a estar ampliando esta información, por supuesto, con respecto a esta alerta temprana preventiva determinada por SINAPRED para las provincias de Quillota, Valparaíso, San Antonio y Margamarga por la amenaza de incendios forestales. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1, 2, 3. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con 3 tipos de pepperonis. 1, original. 2, cubos. 3, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La información está primero en Radiograma. 2:27 p.m.
Valparaíso se prepara para recibir el Año Nuevo 2026 con un show pirotécnico que va a incluir artistas nacionales y el Consejo Municipal porteño ya aprobó la inversión de alrededor de 139 millones de pesos para garantizar la calidad de este evento. El IMACHE, por otro lado, van a triplicar la cantidad de drones para su show de Año Nuevo, mientras que en Viña del Mar contarán con un evento pirotécnico con 6 puntos de lanzamiento en el mar y uno terrestre. Nos cuenta Valeria Zapata.
Las comunas de la región de Valparaíso se están preparando para los eventos pirotécnicos de Año Nuevo 2026 con importantes inversiones en infraestructura y producción técnica. Los shows que se llevarán a cabo en varias ciudades de la región destacan por su envergadura y el esfuerzo de las autoridades locales para garantizar una celebración segura y de calidad para los asistentes. En Valparaíso se han invertido alrededor de 139 millones de pesos para la producción técnica del evento, según informó el concejal Vicente
Vicente Celedón.
Aprobamos 139 millones aproximadamente para el servicio de producción técnica de Año Nuevo. En esta oferta programática estarán grupos y artistas como Los Charros de Lumaco, Alanis Lagos, Jordan y Tú.
Esta parrilla de artistas se ve complementada además con el show pirotécnico que ya hemos aprobado en el Consejo Municipal por un monto aproximado de 930 millones de pesos.
Mientras que en Viña del Mar, el concejal Sandro Puebla explicó que el show pirotécnico será realizado por la empresa El Vaquero y tendrá una duración mínima de 18 minutos. Además, destacó que el evento contará con 6 puntos de lanzamiento en el mar y un punto terrestre.
Lo ejecutará la empresa El Vaquero, son 18 minutos como mínimo y considera, recordemos, el lanzamiento de 6 puntos en el mar y hay uno en tierra, en el sector Osa. Una pirotecnia de bajo impacto de ruido para resguardar a las personas, el medio ambiente y las mascotas. Esta vez serán nuevos e innovadores efectos lumínicos que no han sido utilizados en Chile antes.
Por su parte, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, informó que por segunda vez consecutiva la comuna contará con un show de drones. Además, este año la cantidad de drones se triplicará para ofrecer un espectáculo visual más atractivo.
Por segundo año consecutivo vamos a recibir el nuevo año con un espectáculo de drones, el cual, además de ser un show inclusivo, ya que no tiene bombas de ruido que pueda generar un estrés tanto animal como a las personas del espectro autista, también va a ser triplicado en la cantidad de drones en comparación al año anterior. Esto se va a desarrollar junto a la tradicional fiesta en el Estadio Ángel Navarrete Candia.
Desde el Consejo Municipal de Valparaíso añadieron que previo a la celebración en Plaza Sotomayor se habilitarán espacios para celebrar en la Plaza Echaurren y Aníbal Pinto, además de una feria de emprendedores en el sector de calle Cochran.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
2:30, dejamos hasta acá la revisión de las noticias. La temperatura hasta ahora en Valparaíso y Viña del Mar supera los 22 grados, se mantiene totalmente despejado y con viento. Quédese en compañía de la radio. Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Tienes derecho a saber.
Infórmate en todo momento en BioBio, la radio.
Para toda la región de Valparaíso.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha combo esmeril angular de 4 pulgadas y media más 3 discos de corte por solo 21.990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Silencio, por favor, silencio. Quiero hacer un brindis navideño. Quiero brindar para que siempre en todas las celebraciones no falte la familia, la comida y, por supuesto, las increíbles ofertas navideñas de Unimark. 30% de descuento en vinos y espumantes seleccionados. Papas Duquesa o prefritas minuto verde congelado un kilo. 3.790 pesos cada una. Stock líquidos, 270 mil unidades. Stock papas, 60 mil unidades. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre de 2025. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
En Pinturas Lanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Lanco.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Viña del Mar, Olmué y Casablanca, estamos unidos por la información.
BioBio, la radio.
En Dercocenter Susubal conoce la nueva camioneta Power Plus 2.4 Turbo, 4x4 con más poder sin límites, 181 de potencia, 480 de torque, automática de 9 velocidades. Súbete y conoce la verdadera fuerza de GWM. Cotiza hoy en susubal.cl. Dercocenter.
La Navidad llega al Parque Quinta Vergara con magia y deseos. El 19 de diciembre, desde las 15 hasta las 19 horas, disfruta de una tarde llena de diversión. Villancicos, Zumba Kids, talleres, juegos inflables y mucho más. Entrada liberada, una celebración navideña para compartir en familia. Invita a Municipio de Cuidados.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En 8 provincias, 38 comunas.
Radio Bio Bio, informando de manera independiente para la región de Valparaíso.
Bio Bio, la radio.
Después de las noticias, Expreso PM.
Conversación, deportes, actualidad y música. Expreso PM.
Buenas tardes, muy buenas tardes. 14:35 de este lunes 15 de diciembre. Comenzamos aquí el Expreso PM. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
María Jesús León, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditores de la radio. Comenzando esta tarde el Expreso PM en una calurosa tarde. María Jesús.
Calurosa y además con un viento, al menos acá en Valparaíso, y los auditores nos podrán ayudar si es que también se siente o hay viento en otros puntos de la región. Al menos acá en Valparaíso, muchachos, el viento está muy fuerte, la temperatura está bastante alta, así que, por supuesto, el llamado a la prudencia, a el cuidado de nuestro entorno, nuestros sectores, principalmente en lugares donde hay pastizales, maleza, donde ha crecido mucho con este año tan lluvioso, para evitar lamentables incendios, ¿verdad?
Por supuesto que sí.
De hecho, se esperaba hoy día una temperatura que superara los 23 grados e incluso en algunos sectores superara los 30 grados más hacia el interior o hacia la precordillera.
Mira, de hecho, no queremos saludar a Cristian Calderón, que hola, Cristian. Nos manda también a esta hora, dice San Antonio, Cartagena, Yoyeo, Santo Domingo, según meteochile.cl. Dice precisamente que hay una máxima de 24 horas a esta hora y que también se espera por la tarde y la noche vientos. Oye, es que el viento ayer en la mañana me sorprendió. Ayer quienes se hayan levantado temprano, no sé, 7:30 a.m, 7:00 a.m, yo sentía afuera, dije, ¿qué anda afuera? Decía yo. Y era el viento.
El viento.
Porque uno está acostumbrado en la tarde, tarde-noche, aparezca el viento, pero en un día en la mañana, a las 7 de la mañana, era muy inusual.
24 grados a esta hora en Viña del Mar, el 25 en Concón, 22 grados en Placilla de Peñuelas, eso es importante porque hay un poquito más de temperatura cuando nos alejamos un poco del mar, ¿verdad? Entonces, sí. Al menos en Placilla, en Valparaíso, 22 grados a esta hora. ¿Qué está ocurriendo al interior? Por ejemplo, Quillota, 30 grados a esta hora, igual que Calera, Olmué, 28 grados. Uh-huh. Si nos vamos más hacia el interior, puedo también, dame un segundo. Catemu, 27 grados, San Felipe, 28, Los Andes, 27 grados, 26 grados en Putaendo.
Bien, quiero saludar a Sergio que nos dice, chiquillas, dice, en La Calera, punto, porque puso varios puntos, un horno.
Oh, es que yo me imagino,
Sí.
Claro, sí. Ya, bueno, yo decía, en La Calera está... Calera, nos les pregunto, ¿La Calera o Calera?
Buena pregunta.
Salgamos al tiro. Porque la duda. Lo dije de las dos formas.
¿Ah? Porque el Calera no es.
No, es definitivamente el Calera no es. Yo tenía un compañero en la universidad que era el Calera.
Calere tampoco.
Como que varios llevan ese apodo, ¿no? Que basta con venir de Calera o de La Calera para llamarse
Calera, no.
El Calera. O el Calera.
El Calera.
En la U. A ver, vamos. ¿Cuánto yo decía en Calera? Me perdí.
perdí calera, 29 grados.
Mira, Ivonne dice, hola María Jesús, Karina, dice, Belloto está nublado, dice. No, dice, harto calor y viento, hoy es mi cumpleaños.
Mira, qué bueno, Ivonne.
¿Dónde llegamos?
Con esta misma música.
Te deseamos a ti.
Una ambulancia.
Cumpleaños.
Es una ambulancia la que pasaba.
Ivonne, que los cumplas.
Feliz cumpleaños, Ivonne. Oye, de hecho, en estas temperaturas bastante altas que estamos registrando, ya SENAPRED ha determinado la alerta temprana preventiva para varias provincias de nuestra región ante, efectivamente, la amenaza de incendios forestales. Información que, por supuesto, le estaremos entregando de la mano de nuestro departamento de prensa.
Obvio.
Lorena, 26 grados, dice que está en Campiche y hay 26 grados. 26 grados, Campiche. Eso es Horcón, ¿no, Lorena? Porque Lorena es de Horcón. O por ahí, por las partes aledañas, ahí en Campiche. 26 grados. 26 grados, ahí hay que sacar la manguera nomás.
¿Eh? Uy, qué entretenido manguerearse.
Vamos a hablar de eso de vuelta.
Bombitas de agua.
Oye, qué rico. Es que las bombitas de agua, ¿sabes cuál es el problema? Mucha basura.
Es como el
plástico
de un
solo uso y después ese plástico de globo sí que nunca más
es verdad.
Desaparece de nuestro
Me castigo, vaya Jesús.
No es necesario. Llega Kiss. I was made for loving you, baby.
Oh my God.
We'll be right back.
Súmate a nuestra conversación. Expreso PM.
14:44, qué bien nos vendría un juego de manguereo, ¿verdad?
Oh, cuando éramos niñas. Yeah. Pero por supuesto que sí.
Y no era tan fácil tener una piscina. Ahora, bueno, entre el crédito, entre comprar en segunda mano.
Por supuesto, era nuestro
sueño. Las condiciones económicas han ido cambiando durante los años, pero cuando éramos niñas era mucho más difícil tener piscina. Así por como supuesto. Estos con tus piscinas de tubito. Ya eran muy caras.
Sí,
ni pensar en una de esas,
no, esas
bajo
que
tierra,
son,
que son las de verdad.
Construidas.
Claro, es.
Las que son construidas, las piscinas construidas, ni hablar. No, imposible. A lo más una de plástico.
Y esas plásticas redondas. Esas que bajitas.
También tuve.
Qué rico. Nos vendría regio ahora con esta temperatura. Y que parece que se va a quedar por varios días más, ¿o no, Pame Enríquez, meteoróloga, parte Hola. Del equipo de Meteorred? ¿Cómo estás, Pame?
Hola, Pame.
Hola, Karina María Jesús, un gusto estar con ustedes nuevamente. Igual. Pues bien, aquí escuchándolas.
El gusto, como siempre, es nuestro, Pame. Pero ¿qué está pasando
Muchas
con
gracias.
Este calor, niña?
Hemos tenido un vaivén
de emociones ya a esta altura.
Sí, ¿no es cierto? Entre frío, calor. Efectivamente, bueno, este patrón es bastante común en esta época. Yo diría que se ha adelantado un poco, sí, porque obviamente estamos con unas condiciones medias veraniegas hoy día y también las vamos a tener el día martes. Bueno, volvimos a la estabilidad debido a el predominio de altas presiones, ya esta inestabilidad de ayer con la posibilidad de chubasco se fue y quedan las altas presiones que por supuesto, ¿qué hacen? Hacen aumentar un poco las ráfagas de viento en la costa, además favorece que llegue el aire cálido más al norte. Tenemos también la vaguada costera que si bien la asociamos siempre al ingreso de nubosidad y aire fresco, también tiene una fase cálida la vaguada costera.
No sabía.
Al comienzo.
Sí.
La vaguada costera, bueno, es un centro de baja presión que está en superficie, se mantiene siempre en la costa porque la cordillera de la costa no la deja avanzar hacia el interior, entonces se canaliza siempre en sector costero. Aparece en el norte y cuando hay altas presiones abajo, esto favorece a que empiece a elongarse. Este centro de baja presión, que gira como las manecillas del reloj, cuando tenemos la parte sur de la baja costera, es decir, el viento va desde la cordillera al mar, trae aire muy cálido y seco, ya que incluso proviene desde más al norte de Chile.
Ya.
Y este aire cálido y seco, con esta circulación de la vaguada costera, hace que ingrese este calor a los valles y también pase lo mismo en la costa en este caso. ¿Ya? Esto va pasando, por ejemplo, hoy día lunes y martes vamos a estar con este viento raco, que también le llaman, que es un viento más cálido y seco. Por lo tanto, tenemos temperaturas cálidas hoy día, mañana también, pero el miércoles, por ejemplo, ya la vaguada costera comienza a moverse más hacia el centro sur. Por lo tanto, en Valparaíso nos va a tocar ahora la parte norte de la vaguada costera, es decir, el aire que viene del mar hacia la cordillera. Y ahí empiezan a ingresar las nubes y el aire más fresco.
O sea, el miércoles va a estar cubierto.
Debiésemos tener nubosidad en la mañana, el interior igual podría seguir cálido porque no afecta como rápidamente. Al principio no es tanto lo que se nota, pero la costa sí, pues la costa ya cuando ingresan las nubes y el aire más fresco baja la temperatura. Pero en todo caso igual van a estar las temperaturas muy cálidas hacia la precordillera, sobre 30 grados el resto de la semana, del miércoles en adelante.
¿Y en las temperaturas en la costa estos días?
Sí, mira, van a estar bastante agradables. Lo que te comentaba, por ejemplo, hoy día podríamos llegar a 23, 24 grados en sectores costeros. Por a esta hora, más o menos, hasta las 3, 4 de la tarde, comienza ya, después de eso, a descender. Tenemos las máximas. El martes también lo mismo, también vamos a estar con esta estabilidad, con cielo mayormente despejado, pero el miércoles, debido al ingreso de este aire fresco, podríamos llegar a los 20 de máxima. Así que ahí se nota al tiro un poquito la frescura, 20, 21 grados, que justamente tiene que ver con eso, con el ingreso de aire más fresco.
Pame, avisamos un ratito, también del ¿Sí? Departamento de Prensa lo decía, Senapred determinó una alerta temprana preventiva para varias provincias de nuestra región por la amenaza de incendios forestales debido a las altas temperaturas y también al viento que estamos registrando.
Efectivamente.
Al menos acá en Valparaíso, porque lo estamos viendo por la ventana en este momento, fuertísimo.
Claro.
¿Qué pasa, Pame, con el viento?
Bueno, el viento va a estar Hoy día es el día que vamos a tener mayor intensidad del viento. Esto tiene que ver justamente con las altas presiones, además de este contraste entre el calor del interior y el aire fresco del mar. Provoca también que aumente el viento en la tarde, este surazo que nosotros conocemos, viento que trae el anticiclón y se fortalece en sectores costeros. Además de eso, tenemos este aire cálido que viene del interior, que es muy seco, por lo tanto la humedad también está mucho más baja durante estos días, lunes y martes. Y además, las temperaturas tan altas que incluso se espera, por ejemplo, que se llegue en la precordillera mañana a unos 34, 35 grados. Vamos a tener temperaturas muy cálidas, así que yo creo que, bueno, obviamente es súper bien la entidad de ahí de emergencia, porque lunes o martes podríamos tener riesgo, por supuesto, de propagación de incendio.
La humedad entonces, ¿cómo estaría también cercana al 30%?
Sí, y yo diría que más bajita en este momento, porque lo que está ocurriendo justamente es que aparece este viento, o sea, este aire cálido, baja por la ladera de la cordillera y a medida que baja se va comprimiendo y secando. Así es que llega a los valles muy cálidos, precordillera, valles muy cálidos. Obviamente en la costa no es tanto, porque tenemos nuestro componente que hace que no nos elevemos tanto, por eso nunca llegamos a los 30 grados en la costa, porque el océano nos ayuda.
Termorregulador.
Sí, pero exactamente, pues él nos ayuda mucho el océano. Pero sin embargo es tan potente que incluso alcanza a subir la temperatura tan alta en la costa debido a este aire seco que ingresa de cordillera a mar.
O sea, Pamela, estamos ya en vista de lo que es la tónica del verano. ¿Podría ser así el verano?
Podría ser así, efectivamente. Yo creo que sí, podríamos tener episodios bastante cálidos y lo mismo que ha pasado en estos días. La forma más común de que haya algún tipo de precipitación o baje la temperatura es que llegue algo en altura, porque el anticiclón en esta época se pone muy fortalecido en el océano y no deja que suban los sistemas frontales. Y lo que sí podemos tener, algo en altura, como la inestabilidad que dejó algunas precipitaciones en algunos sectores el día de ayer. Ya ahí aparecen las bajas segregadas que hemos hablado anteriormente y es muy probable que eso pueda ocurrir, así que la tónica va a ser eso, o sea, si vamos a recibir humedad o algunas gotas por bajas segregadas, vaguadas en altura, pues tendría que ser algo muy así fuera de lo común para que llegue un sistema frontal en esta época. Y las altas temperaturas, que si bien todavía no tenemos olas de calor, sí algunos eventos de alta temperatura como lo que está pasando este lunes y martes en la región.
Pame, ¿nos quedamos todavía con que el verano va a comenzar el 21 de diciembre o se va a adelantar un poquito?
Mira, yo creo que como estamos ahora con el calentamiento global, este cambio también climático, yo diría que el verano ya llegó antes, ya incluso en noviembre. Efectivamente, las condiciones ya se están mostrando de antes e incluso el mismo cambio climático está haciendo que el verano dure incluso mucho más de lo que acostumbramos, ¿no? Antes, marzo, yo me acuerdo, iba al colegio, los primeros días hacía calor, ahora no, se extiende incluso hasta abril. Sí. Entonces, como que la tendencia es a que la estación de verano no sea mucho más extendida, independiente de estas fechas astronómicas que obviamente regulan ahí el inicio y final, se está adelantando y se está alargando, inclusive el invierno de pronto se ve hasta un poco más corto, y las estaciones de transición que son el otoño y la primavera también, de pronto pasan desapercibidas debido a estas temperaturas o episodios de calor extremo.
Entonces el verano meteorológico ya estamos, ¿o no? Ya estamos
en
ello. Perfecto.
Nosotros partimos del mes completo para poder hacer estos análisis estadísticos, se toma el mes completo, así que del 1 de diciembre ya nosotros hablamos del verano meteorológico.
Pamela Enríquez, meteoróloga. Pame, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos.
No, gracias a ustedes, cuando quieran. Yo aquí atenta también para apoyar, por supuesto, y me encanta hablar aquí de la región, porque yo vivo acá, así es que para mí feliz de poder realzar ahí la región de Valparaíso.
Gracias,
muchos cariños.
Pame. Un abrazo.
Chao. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.
Chao. Pamela Enríquez de Meteorred conversando con la radio.
Sí, corresponde también Campiche, Orcón, Comune, Puchuncaví.
¿Cómo están, chiquilla? Ya almorcé y me relajé. Chao, que tengan buena tarde.
Regio. El primer audio era ¿dónde estaba Campiche? Sí, ahí está.
Me parece que se haya relajado ahí la auditora.
Estupendo.
Bien me parece. Muy 14:54.
Los tres.
Flores secas.
Y con esta canción de los tres esperamos el boletín informativo de las 3 de la tarde.
Ya no hay nada que se pueda mirar, ya no hay nadie para poder hablar, cargando luces en el mar. Flores secas, oxidando tu amor, flores secas, olvidando el dolor, cargando luces en el mar. Viví la masacre.
Expreso PM, la reunión de la tarde.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones.